otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aterrizamos de nuevo. Todo un cargamento de nuevos temas nos espera. Iniciamos una nueva temporada de programas del Espacio en Blanco, vuestro programa. Ya estamos listos para llenar de misterios las ondas de la radio aquí en Radio Nacional. Desde el estudio 201 de la Casa de la Radio ya estamos dispuestos cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, para iniciar una nueva singladura de programa con muchas novedades. Vais a escuchar nuevas voces, secciones, temas, pero os lo vamos a contar mañana. Tenéis que esperar un poquito. Daremos inicio a la nueva temporada en compañía de muchos nuevos amigos que se van a acercar aquí a esta emisión. No os lo perdáis, ya veréis qué interesante. Dar las gracias a la dirección de Radio Nacional, a Benigno Moreno, Pilar Martín, Ignacio Elguero, por confiar de nuevo en nosotros para llenar la madrugada de Radio Nacional. Y a todos los que nos han acompañado escuchando los programas en este verano, y a los que vinieron con nosotros, que estuvieron en Perú y en México y en otros lugares, gracias por la compañía. Gracias también a ese más de un millón de visitas en nuestra página web. Gracias a todos por vuestra fidelidad, por vuestros comentarios, por las sugerencias y por el calor de vuestra compañía, que es la que más nos ayuda a estar aquí. Es un placer y una responsabilidad. Vamos a tratar de cubrir esas expectativas que habéis depositado en nosotros, con todos los oyentes de España y con todos los oyentes de por ahí fuera, que ahora mismo están sintonizando de Taiwán, desde Perú, desde México, desde Estocolmo, desde montones de lugares de todo el planeta a través de la radio online. Esto hace que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio en los podcasts, y os lo agradecemos. Ojalá los nuevos temas que esperan en esta temporada sean de vuestro agrado. Saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo, y la cordial bienvenida cuando son, como digo, las 2 y 9, 1 y 9 en las Islas Canarias, incluidos nuestros dos técnicos, Mar Gasca y Paco Bermúdez, que esta noche se encargan de controlar nuestro mágico sonido. Ya tenemos todo listo para partir, falta decir nuestros teléfonos, los canales de comunicación. Teléfono gratuito 900-137-137 por si queréis comunicar con nosotros. El email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook, donde podéis entrar cada día con más gente. Los saludos para todos los que estáis ahí. Y como os adelantamos, mañana daremos inicio oficialmente a esta nueva temporada. Es una cuestión de astros, con presentaciones y saludos. Para hoy hay temas de interés, ahí lo avanzan nuestros compañeros.
¿Creéis que existen los tesoros? ¿Riquezas olvidadas? ¿Escondidas en el fondo del tiempo, aguardando a que algún humano afortunado las encuentre? Esta noche os vamos a demostrar que existen, y muchas más de lo que podríamos creer. Algunas son materiales, riquezas olvidadas. Otras son de otra naturaleza. Lanzarnos en su búsqueda nos llevará a un viaje hacia el pasado, justo hasta la Edad Media, ese tiempo oculto y desconocido. Y será solo una de nuestras intenciones. Habrá muchas más. El viaje comienza. Déjanos guiarte a través de las brumas del tiempo hacia el descubrimiento. Y como siempre, eres nuestro principal invitado. Sé bienvenido y disfruta.
...137-137, nuestro teléfono por si queréis esta noche intervenir. Y nos vamos hasta Andalucía para empezar a saludar a nuestros primeros invitados. Creo que tenemos a Cristina Moya García. Buenas noches, Cristina.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Cristina?
Muy bien, encantada de estar contigo, Miguel, y con todos nuestros oyentes.
Y igual te digo, profesora de literatura eres de la Universidad de Córdoba.
Sí, de literatura medieval, que es mi especialidad.
Literatura medieval. Creo que está también a tu lado, por ahí, Juan Luis Carriazo, ¿verdad?
Aquí lo tengo, te lo paso.
Universidad también de Huelva, también profesor.
También.
Buenas noches, Juan Luis.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás, Juan Luis?
Oye, estupendamente. Aquí en esta hora bruja casi, ¿no? Todavía.
Sí.
Y encantado de estar en vuestra compañía y de todas las personas que nos están escuchando.
Yo también, de que estés ahí con nosotros. Déjame que salude a un tercer invitado que tenemos, Ignacio Aguilar. García Aguilar, buenas noches, Ignacio.
Hola, buenas noches.
De la Universidad también de Córdoba, ¿sois?
Sí, de la Universidad de Córdoba.
Te doy las gracias, creo que tenés un montón de cosas que contar. Déjame que hable con Jesús Luis un poco para que me cuente este lío en el que os estáis metiendo.
De acuerdo.
Juan Luis.
Sí, sí.
La atracción del oculto se llama lo que estáis organizando, ¿no?
Así se llama la criatura, exactamente.
¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, te cuento. La atracción del oculto es un curso de verano, porque todavía estamos en verano, que se organiza en la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede sevillana de La Cartuja, y que comienza pues este mismo lunes, desde el lunes día 12 de septiembre hasta el viernes 16 de septiembre, en horario de mañana, todas las mañanas, y un par de tardes, las de lunes y martes, ¿no?
Es decir, que a la gente de la universidad le interesan estos temas.
Hombre, yo te puedo decir, como gente de la universidad que soy, que a la gente de la universidad nos interesan todos los temas, ¿no? Y todos los temas que sean objeto de la preocupación de la sociedad, o del interés de la sociedad, o de la curiosidad de la sociedad, ¿no?, que puedan repercutir de cualquier manera, pues en fin, en dar satisfacción a cualquier tipo de duda o de pregunta, pues inicialmente interesa en la universidad.
Eso no lo dicen todos sus compañeros, ¿eh?
Yo creo que una buena parte de ellos sí, ¿no? Otra cosa es que tratemos los temas de una determinada manera, de una manera académica, si tú quieres.
Como tiene que ser.
Entre comillas.
Como tiene que ser.
Pero cualquier tema, evidentemente, es susceptible de ser tratado, de ser analizado, y desde ese punto de vista y con ese planteamiento se ha organizado este curso, La atracción del oculto, que codirigimos mi compañera Cristina Moya García, de la Universidad de Córdoba, y yo, que pertenezco a la Universidad de Huelva.
De Huelva, sí. ¿Los estudiantes van a tener créditos con esto si van a hacer el curso?
Sí, evidentemente. Actualmente todas las universidades andaluzas, cuando ofertan cursos de verano, lo hacen pues dando la posibilidad de que los alumnos puedan reconocer ese tiempo y ese esfuerzo que dedican a recibir pues una serie de conocimientos o una serie de cuestiones, en fin, de adiestramiento técnico también, porque no todos son conocimientos teóricos, puedan ser evidentemente convalidados por créditos de libre configuración o por los nuevos y célebres FTS.
Todo un ejemplo que la universidad se dedique a hacer estas cosas. En La Cartuja, en Sevilla, lo vais a realizar, ¿no?
En La Cartuja, en Sevilla, exactamente. Un sitio, pues, como tú sabes, realmente interesante, ¿no?
Hemos hecho algún que otro programa allí, es increíble ese lugar, ¿eh?
Es realmente una sede fabulosa y, bueno, pues, hombre, allí, por ejemplo, pues estaba Gaspar de Gorricio, ¿no?, cuando aconsejó a Cristóbal Colón y lo aleccionó un tanto pues en la composición de aquel libro de las profecías. Por lo tanto, es un sitio desde luego peculiar, un sitio interesante para hablar de estas cosas y de cualquier otra cosa.
Bien, atentos los estudiantes de ahí del sur para este curso, la atracción del oculto, que se comienza el lunes. Daremos más información dentro de un ratito, ¿te parece?
Perfecto.
Si me permites, nos vamos a hablar de otras cosas, de magia y demás, con alguno de tus compañeros, ¿vale?
Exacto.
Te dejo ahí esperando un poquito, a ti también, Ignacio, y nos vamos con nuestro primer tema para hablar de todos estos asuntos con Cristina Moya. Tras esa introducción comenzamos.
La magia durante gran parte de la historia ha formado parte del saber humano. En tiempos antiguos, los sabios buscaban los tratados de magia y los guardaban como un auténtico tesoro. Por desgracia, la magia en nuestros días se ha convertido en algo desacreditado, en algo esperpéntico y falso. Sin embargo, y en contra de lo que muchos puedan pensar, la magia fue el primer intento del hombre por conocer las leyes que rigen el universo que le rodea. Es por ello que magia y religión van cogidas de la mano en los albores de la historia. De ahí que sacerdotes e iniciados fueran los guardianes de conocimientos secretos, justo cuando la civilización daba sus primeros pasos. Un claro ejemplo fue la vida y obras del rey Salomón, el mayor de todos los monarcas de la tierra en riqueza y sabiduría. Él fue uno de los que se encargaron de preservar la magia y su auténtico saber. Es tan solo un ejemplo, pero hay muchos más. De personajes y de tratados mágicos os hablaremos en los próximos minutos. Nuestra invitada nos los descubre.
Comenzar hablando de magia y os adelantamos que vamos a hablar de tesoros y de algunos profetas medievales que quizá su rastro llega hasta nuestros días. Cristina, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Miguel.
La magia era muy importante antes, ¿verdad? Iba muy unida al ser humano. Quizá nos hemos separado demasiado de esa creencia en la actualidad, ¿no?
Bueno, Miguel, no sabría qué decirte, porque efectivamente la naturaleza humana siempre ha estado ligada a la magia de una forma o de otra. Es verdad que en cultura antigua, en tiempos pasados, la magia ocupaba un lugar más destacado, quizá era más visible, pero también es verdad que hoy en día el hombre siente la necesidad de conocer el futuro, tiene los mismos miedos, las mismas inquietudes, y bueno, de alguna forma echamos mano a veces de prácticas mágicas. El simple hecho de leer los horóscopos ya, bueno, pues denota un interés por querer saber qué nos deparan los astros. Bueno, el ir a que nos lean las cartas, sí. Las personas que recurran a estos medios. Yo creo que es algo que no se dice tanto, que no está tan visible. Quizá la magia, la brujería, bueno, todas sus variantes, está más oculta en la sociedad actual, pero siguen existiendo. Esa es mi opinión.
Pero quizá antes iba más unida con la religión, ¿no? Y
estaba
mucho, los límites estaban, no eran muy claros, ¿no?
Eso es lo que ocurre en la Edad Media. La Edad Media es un mundo sacralizado. Todo gira en torno a Dios, pero para que exista Dios tiene que existir el demonio. Para que exista el bien tiene que existir el mal. Y como tú bien decías, la frontera no es tan clara. Hay una línea muy sutil y en ocasiones, bueno, en momentos, a alguien que se condenaba por hereje luego se le hacía santo. Estoy pensando en Juana de Arco, por ejemplo.
Sí.
Entonces, pues sí, realmente en la Edad Media la frontera entre magia, alquimia, astronomía, astrología, medicina, no es tan bien definida. Lo que sí me gustaría resaltar es que la magia era algo aceptado y que era algo que reconocían los intelectuales y la propia iglesia. Existía magia blanca y negra, pero la blanca sí era muy apreciada.
Tú eres experta en literatura medieval.
Efectivamente.
¿Crees en la magia?
Pregunta difícil.
Yo es como si estuviera haciendo el curso ese con vosotros.
Sí, me parece muy interesante las cuestiones que plantea. sí que creo que existen situaciones, personas y momentos mágicos. Uh-huh. Y que hay personas que pueden atraer la suerte, ¿no? Ahora se habla de, bueno, pues transmite energía positiva, o esta persona pues crea un clima extraño, transmite energía negativa. Entonces, bueno, yo de alguna forma sí creo.
Uh-huh. ¿Te pasa alguna cosa así mágica, extraña en tu vida?
Bueno, la verdad es que recuerdo muchos momentos mágicos, sensaciones. Y bueno, yo creo que sí, podría comentarte personas que dice, bueno, te dicen algo y luego sucede, bueno, una casualidad, uh-huh, una intuición especial.
Ya.
No sabría decirte, pero bueno.
Vamos a dejarlo. Me alegro que lo que
pasa
es que
tema complejo, Miguel.
Vale. La Edad Media parece que el conocimiento estaba en manos de unos pocos, sobre todo la Iglesia, y al resto de la gente no se le quería pasar la sabiduría o transmitir los conocimientos. ¿Es así?
Es así. La sabiduría estaba en manos de personas que pertenecían a un círculo muy reducido, en una sociedad iletrada, y eso también fomentaba que hubiera muchas supersticiones, que la gente se creyera ciertas cosas con más facilidad. Por eso la Edad Media es un mundo, una época en la que es muy importante la imagen. Y encontramos, por ejemplo, elementos mágicos en las gárgolas de las catedrales, ¿no? En las esculturas, pero también en las pinturas, en las miniaturas que acompañan algunos manuscritos. Realmente eran muy pocos los que tenían acceso al saber, y eso fomentaba que de alguna forma pues la mayoría del vulgo, del pueblo, fuera maleable. De hecho, muchas veces los poderosos, tanto los gobernantes como la Iglesia, pues tampoco le interesaba demasiado que la gente aprendiera.
Ya, o sea, era una forma de mantenerlos ahí ignorantes para controlarles.
Efectivamente.
Sigue pasando hoy en día, ¿no crees?
Sí, el saber es peligroso.
Sí,
el saber. Porque el saber no hace libre.
Por eso me alegro que vayas a la universidad a hablarte de esas cosas, la atracción del oculto.
Sí, yo creo que es interesante, Miguel.
Tratados de magia. Ha habido muchos tratados de magia, la gente ha buscado los tratados de magia. De hecho, en Toledo había muchos, ¿no?, de estos grimorios.
Sí, Toledo es una de las ciudades mágicas por excelencia, junto con Salamanca. Y bueno, en este sentido hay que hablar del taller Alfonsí, porque el mismo rey Alfonso X pues se interesó por una serie de libros que pueden considerarse mágicos y que él tradujo tanto al castellano como al latín. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro del Picatrix, que bueno, pues fue traducido durante el reinado de Alfonso X, exactamente hacia 1256, y se tradujo al castellano y al latín. Desgraciadamente la versión castellana se ha perdido, pero sí que se ha conservado y se difundió por toda Europa la versión latina, y se convirtió en uno de los libros de magia más importantes.
¿Algún otro más que puedas nombrar?
Bueno, del mismo Alfonso X quiero resaltar que en las partidas, exactamente en la séptima partida, bueno, para que los oyentes se sitúen un poco, las partidas es uno de los códigos civiles más importantes de toda la Edad Media, pues la séptima partida está dedicada a los que fablan y hacen acusaciones en malfetrías, es decir, a todos los que practican la magia, la brujería. Pero luego en la Edad Media, y me voy a centrar en la literatura castellana, tenemos tratados de magia muy importantes. Por ejemplo, Enrique de Villena, un autor de finales del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV, escribió El Ángel Raziel, que bueno, este ángel, un personaje importante dentro del misticismo judío, de la Cábala. El arcángel Raziel es el guardador de secretos, también se le conoce como el secreto de Dios y el arcángel de los misterios. Y este mismo autor, Enrique de Villena, escribió el tratado de fascinación o de ahojamiento. Ahojar significa hacer mal de ojo. Y un tercer tratado muy interesante, que es el tratado de astrología. Cuando muere este letrado, el rey Juan II, que es el padre de Isabel la Católica, ordenó que se quemaran algunas de sus obras. Y, por ejemplo, el libro del Ángel Raziel fue uno de los que se destruyeron. Se sabe que existió, pero se perdió, ¿no?, en esa quema. Y el encargado de llevar a cabo este escrutinio para ver cuáles eran los que se llevaban a la hoguera y cuáles no, fue el intelectual López de Barrientos, que curiosamente pues bueno, también sentía atracción por estos temas mágicos y nos ha dejado tres tratados que se conservan, están editados, son de fácil acceso para todos nuestros oyentes, que son el Tratado de la Adivinanza, el Tratado de Caso y Fortuna y el Tratado del Dormir y Despertar, del Soñar y de la Adivinanza y Agüero y Profecía. Esos son, bueno, pues algunos de los tratados que tenemos dentro de la literatura castellana medieval que yo considero más destacados. Pero, bueno, no quiero dejar de mencionar, pasando ahora al tema de la bruja, ¿no? Sí. Nuestra bruja más carismática y la bruja por excelencia de la literatura española, que es la Celestina.
¿La Celestina?
La Celestina, que entre sus trabajos, pues se nos dice que era hechicera. Y, bueno, pues es muy importante este aspecto de Celestina porque, según le demos más o menos importancia a sus actividades como bruja que era, pues tendremos que interpretar el libro de una forma o de otra. Resumiendo, Calisto es un caballero castellano que se enamora de Melibea, pero Melibea lo rechaza. Entonces, desesperado, recurre a los servicios de Celestina, que es una vieja alcahueta, y Celestina hace un pacto con el diablo, invoca a Plutón, así lo llama, y le pide que Melibea se enamore de Calisto. Entonces, coge un poco de hilado para hacer el conjuro y luego lleva el hilado a casa de Melibea. ¿Y por qué digo que es importante el tema de la brujería en la Celestina? Porque según entendamos que es más o menos decisivo este conjuro, Melibea se enamora libremente de Calisto o bien se ha enamorado porque ha sido objeto de práctica mágica. Uh-huh. O sea, Celestina ha hecho lo que se llamaba una filocaptio, que era robar la voluntad de la persona a la que se practicaba la brujería. Y bueno, pues me parece un personaje muy importante dentro de la literatura y creo que hay que recordarlo.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Dos y 27, 1:28 en las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional, iniciando esta cuarta temporada. Y tenemos premios, no lo he dicho antes, tres premios tenemos para la gente que quiera llamarnos y consultar o hacernos alguna pregunta. 900-137-137, nuestro teléfono. Seguimos hablando de magia. El hecho, Cristina, de que en la literatura se reflejaran todos estos personajes es porque en la realidad existían, ¿no?
Efectivamente. Eso es. El hecho de que tenga tanta incidencia en la literatura es porque en la sociedad de la época, en la sociedad medieval, realmente tenía una presencia importante. Y me parece interesante destacar que la creencia en la magia era común a todos los grupos sociales. De hecho, en los grupos, en los estamentos más altos, entre la nobleza, la realeza, incluso en el Vaticano, se creía en la magia. De hecho, uno de los reyes castellanos del siglo XV, Enrique IV, Enrique antecede a Isabel la Católica en el trono, pidió el divorcio de su primera esposa y alegó que había sido objeto de un ligamiento, es decir, se le había hecho brujería y por ello no podía tener relaciones sexuales con su esposa. Bueno, no se lo tomen los oyentes como simple anécdota, porque realmente esa es la causa por la que el Papa le concede el divorcio. Toda la documentación se puede consultar en los archivos del Vaticano.
Qué curioso. En aquel tiempo había una relación con el mundo árabe y había mucha magia árabe también en este país.
Sí, esto es importante. Sobre todo la confluencia se produce en ciertas zonas, ya hemos hablado antes de Toledo, muy importante. Y efectivamente, la relación entre la magia del mundo islámico y la europea, ¿no? Y bueno, nos estamos centrando en la castellana, muy importante, y también con la judía. En muchos tratados castellanos también se alude a todas las prácticas mágicas de los hebreos.
Y no solamente ocurría en España esto de la magia, sino que ocurría en toda Europa, en todo el mundo civilizado, digamos, ¿no?
Efectivamente, era algo general. Ningún país de Europa, bueno, pues fue ajeno a esto.
¿Y es cierto que en algunas bibliotecas de ciertos conventos se guardaban libros que se llamaban prohibidos, donde se hablaba de estas cosas, de sexo incluso, de cómo practicar el sexo, de cómo practicar, de utilizar ungüentos, de cómo hacer encantamientos, etcétera?
Es cierto. De hecho, en muchas ordenanzas, en algunas bulas de los papas, se insiste de que hay que tener mucho cuidado con los clérigos, porque algunos de ellos son los magos más peligrosos, ya que al conocer perfectamente la doctrina cristiana, pues también eso le facilita una serie de armas para realizar encantamientos e ir contra Dios. Y en los conjuros que se podían practicar, pues encontramos cosas de lo más diverso, desde monjas que se quedaban embarazadas y querían abortar de alguna manera, bueno, dicen evitar el hijo, ¿no?, evitar el pecado, volver atrás, hasta, bueno, sacerdotes que querían tener relaciones sexuales. Luego se arrepienten, la figura del arrepentido es importante, y le piden ayuda a la Virgen, ¿no?, que es la mediadora, la que intercede ante Cristo. Pero efectivamente, en muchas bibliotecas eclesiásticas existían libros de este tipo.
Mm-hmm. Han llegado hasta nosotros algunos, me ha dicho, ¿no?, que se han perdido muchos de ellos, quizá por esa locura de que vino después de esa lucha contra ese hipotético diablo, pero algunos de esos tratados de magia siguen estando ahí, se pueden consultar, se pueden ver, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Uno muy importante es el Formicarius, que fue escrito Formicarius, de hormiga en latín, Formicarius, de Johannes Niebuhr, un alemán, que compuso este tratado en 1438, y que es muy importante porque va a ser fuente directa del famoso Maleus Maleficarum, el martillo de la bruja y de los herejes, de los alemanes Enrique Institor y Jacobo Sprenger. Son dos tratados que se centran en la lucha contra la brujería y contra las brujas, pero también recogen conjuros y advierten a los que van a perseguir a estas personas, a los adivinadores, a los brujos, de qué conjuros pueden reconocer y, por lo tanto, estar ante un mago. Más que ante un mago, ante un brujo. Porque quiero, hacer una distinción. La magia puede tener una connotación positiva, porque dentro de la magia, como antes hemos mencionado, existe la blanca y la negra. Pero la brujería siempre tiene una connotación negativa. Y está ligada a los marginados, a los desviados. La brujería era una práctica de las clases sociales más bajas.
Que se sigue practicando todavía, dices, ¿no?
Bueno, en algunas culturas a día de hoy se sigue practicando.
Antes de terminar y dar paso a otras apariciones que hay por ahí, los Reyes Magos, ¿qué pintaban los Reyes Magos en todo esto?
Los Reyes Magos son una figura fascinante y encantadora que tienen una relación muy directa con la Edad Media. ¿Por qué? Son unos magos bíblicos y unos magos positivos. Son los magos que van a adorar al niño. Pero cuidado, que San Mateo, cuando nos habla de los Reyes Magos, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, no nos dice que sean reyes, simplemente dice que son magos, y no nos da ni siquiera los nombres. Será después, con los evangelios apócrifos y sobre todo con dos obras medievales, cuando se va a gestar la historia tal y como hoy en día la conocemos. ¿Cuáles son estas dos obras medievales que, digamos, conforman la historia de los Reyes Magos? Por un lado, la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, y por otro, el libro de los Reyes Magos de Juan de Hildesheim. Este Juan de Hildesheim era obispo de Colonia, y la ciudad de Colonia es muy importante en relación a los Reyes Magos, porque en el siglo XII se hizo la traslación de las reliquias que estaban en Milán, unas reliquias que eran de los Reyes Magos, así lo entendieron en el siglo XII, y se llevaron a Colonia. Y a día de hoy, en la Catedral de Colonia, se puede visitar el sepulcro de los Reyes Magos.
Qué curiosa historia. La magia estaba mucho más presente y ha tenido mucha más importancia en la historia de lo que creemos, ¿verdad?
Sí, ciertamente sí. Y creo que es un tema que hay que abordar, como se hace en este curso, desde una perspectiva académica. Porque aparte de lo atractivo que sea y de lo que gusta a toda la gente, pues es interesante estudiarlo y analizarlo desde la perspectiva que ofrece la universidad.
Ya me hubiera gustado a mí tener profesores como vosotros cuando yo estudiaba.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Cristina, te dejo ahí un segundito antes de despedirte, porque vamos a tocar más temas, ¿vale?
Perfecto.
Gracias, un besito y vamos con más asuntos. Apariciones, 2:35, 1:35 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay tres premios esta noche para sortear. Seguimos de viaje.
En esta realidad nuestra existen, según algunos cuentan, muchos más mundos que los que conocemos habitualmente. Son dimensiones que se mueven más allá de esta realidad y que de vez en cuando se muestran a los humanos para dar testimonio de su existencia. Es lo que se conoce como apariciones de ultratumba. Seres desencarnados, del más allá, que se muestran a los ojos de los humanos. Esta noche, de la mano de nuestro invitado, deseamos mostraros algunas. El más allá se abre ante nosotros. Escuchemos.
Y para hablar de ello, convocamos a Ignacio García Aguilar, nuevo invitado con nosotros. Ignacio.
Buenas noches, Miguel.
También profesor de literatura.
Sí.
¿Medieval, en tu caso?
No,
siglo de oro.
Siglo de oro,
siglo de oro, siglo de oro. ¿Qué es esto de las apariciones de ultratumba en el siglo de oro?
Bueno, las apariciones de ultratumba es algo que estaba muy presente en la cultura y en la mentalidad de las personas del siglo de oro, tal y como se refleja en su manifestación más palpable, que es la literatura. Al fin y al cabo, la literatura es la concreción de una estructura ideológica y de un sistema de pensamiento. O sea, el hecho de que aparezcan tantísimas apariciones de ultratumba en la literatura española del siglo de oro, denota que las personas de todos los estratos sociales de esa época entendían el fenómeno de la muerte como algo muy próximo a la vida.
¿Cómo ha cambiado quizá esa concepción con respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Quizá la muerte, como tú dices, y la vida estaban mucho más cercanas, a lo mejor como están los pueblos llamados primitivos en otros lugares del mundo, ¿no?
Sí, sí, mucho más vinculado a la idea del rito y a la idea de procesos iniciáticos y a elementos que al fin y al cabo sirven para darle cohesión al grupo social.
Y cuéntame alguna de esas apariciones que hayan aparecido, que hayan, vale la redundancia, aparecido en la literatura de esos personajes célebres.
Bueno, son muchísimas y van desde los autores menos conocidos hasta autores canónicos y fundamentales de la literatura española, como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón, Cervantes. Y bueno, quizá el caso más conocido y más cercano a todos los oyentes pueda ser el del el Quijote, ¿no? Baste recordar cómo Don Quijote achacaba muchos de los males que le acaecían a unos enemigos sobrenaturales, o cómo Sancho achaca muchos de los palos que recibe a fantasmas, o cómo el propio Don Quijote y Sancho confunden un cortejo fúnebre con una procesión de ánimas, o el episodio de Don Quijote en la cueva de Montesinos, que es una especie de descenso al infierno donde se encuentra con un montón de personajes muertos. Eso en el caso de la prosa de ficción. Pero las apariciones...
Espera, también... cuando hablas de prosa de ficción, si se refleja en eso es porque de alguna manera lo estaban viviendo también en la vida diaria,
sí,
¿no?
Sí, sí, sin duda. Bueno, utilizo el marbete prosa de ficción como una categoría genérica. Desde luego, prosa de ficción es como nosotros la designamos hoy en día, pero en la época, efectivamente, como tú dices, las barreras entre la ficción y la realidad no eran demasiado claras.
¿Otros autores que hayan comentado casos reales de esas apariciones?
Pues, quizá Gonzalo de Céspedes y Meneses sea uno de los autores que más introduce en su literatura apariciones de ultratumba. Tiene una obra que es La historia del capitán Céspedes, que está basada en la vida real del personaje histórico Alonso de Céspedes, que se enfrenta contra el enemigo francés, y también es un tema que trató Lope de Vega en una obra suya de teatro. Y lo que plantea muy a grandes rasgos la obra es un muerto francés que se le presenta al capitán Céspedes para recriminarle que no le permitió que se pidiese perdón por todos sus pecados, y que entonces eso provocó que él esté purgando sus pecados en el purgatorio, y por ello trata de llevárselo con él a la muerte, pero el capitán Céspedes lucha valientemente contra esta aparición y la vence. Esto de alguna manera refleja una de las funcionalidades que tiene la aparición de ultratumba en el siglo de oro, la de la redención y el valor muy moralizante.
Te preguntaba antes de empezar el programa si tú creías en la vida después de la vida y en estas cosas.
Bueno, y como ya te decía, soy agnóstico por convicción y porque hasta el momento no he tenido ninguna experiencia o percepción objetiva que me permita considerar otra cosa.
Sin embargo, ¿sí te atrae lo oculto?
Sí, me atrae lo oculto sobre todo como manifestación de una mentalidad y como herramienta o instrumento que nos permite acercarnos al modo de pensar de una época.
900-137-137, nuestro teléfono. Antes de terminar, te preguntaba por los demons. Algunos personajes de la literatura, algunos personajes con poder de la Edad Media y del Siglo de Oro, hablaban de que tenían demons como unos, no sé, elementales, unos seres que les ayudaban, trabajaban con ellos. ¿Lo has reflejado? ¿Se está reflejado en la literatura todo esto?
Sí, bueno, hay un personaje que probablemente sea el más paradigmático de esta idea del demonio, que es el Diablo Cojuelo. Es una obra, bueno, el Diablo Cojuelo es un personaje de la tradición folclórica que fue reelaborado como obra narrativa por Luis Vélez de Guevara. Se publica en 1641, y el Diablo Cojuelo lleva un título tan llamativo como Verdades soñadas y novelas de la otra vida, y lo que cuenta es la historia de un diablo que sobrevuela por encima de la sociedad de la época junto con Don Cleofás, y bueno, incluso en determinados momentos levanta los tejados de las casas para ver lo que hay dentro. Y en otras obras aparecen también demonios. Incluso hay una obra de 1676, El ente dilucidado, en donde se distingue por un lado entre trasgos, fantasmas y duendes, como animales invisibles pero mucho más benévolos que los demonios o diablos, que son otra representación de la naturaleza divina, porque al fin y al cabo no debemos olvidar que todos estos entes y apariciones son un reflejo de la, bueno, de la voluntad y de la omnipotencia de Dios.
Se creía en la vida más allá de esta vida, ¿verdad? En aquel
muchísimo
tiempo.
Muchísimo, se sentía como algo muy real. Bueno, no olvidemos, lo ha indicado antes Cristina, pero es que el mito o la realidad básica del cristianismo se basa justamente en la creencia y en la asunción de una aparición de ultratumba, que es la del propio Jesús resucitado. Sin eso no funcionaría el cristianismo.
Nos preguntaba Jesús, nos preguntaba un oyente, ¿Jesús era un mago?
Bueno, yo cuando leo la Biblia la entiendo como literatura, y para mí Jesús es un símbolo de la posibilidad de la existencia de la otra vida, que en una sociedad tan inestable y en donde había tantos elementos negativos, pues era en realidad un asidero al peso de la vida, era un asidero existencial necesario. Entonces, la posibilidad de que hubiera algo más allá de una vida no demasiado grata era muy necesario para la gente de la época. En cierto modo coincide con algunas de las opiniones y perspectivas de muchas personas en el momento presente. Además, es algo que lo vemos sobre todo en momentos especialmente difíciles y en inflexiones históricas, ¿no?, en donde muchísimas personas se aferran a creencias que son útiles desde el punto de vista existencial.
Quizá deberíamos aprender mucho o repasar muchas de las cosas que se contaban en esa literatura que tenemos olvidada, ¿verdad? Ignacio, gracias. Ignacio García Aguilar, de la Universidad de Córdoba.
A ti, Miguel.
Gracias, ojalá estuviera también en ese curso con vosotros. Damos un paso adelante, 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Queremos contaros más historias todavía, quizá de tesoros. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tras esa introducción seguimos. Y luego un especial hablando del 11S y otras muchas más cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. Oh.
A lo largo de toda la historia han existido tesoros y hombres de todos los tiempos los han buscado. Los hubo en el Templo de Jerusalén, donde se hallaba la menorá o candelabro de siete brazos. Los poseyeron los griegos que lo custodiaban en los santuarios. El tesoro público de la República Romana se custodiaba en el Templo de Saturno en el Foro Romano, y a pesar de su protección religiosa fue utilizado en algunas ocasiones, por ejemplo por Julio César. Con el nombre de Tesoro Imperial se acumularon varios tesoros a lo largo de la historia. Y así, en el transcurso de los tiempos, todos los imperios fueron acumulando y guardando sus tesoros. Esta noche, en compañía de nuestros invitados, queremos descubriros alguno de ellos, ocultos, cercanos y misteriosos.
Y para ello se suma Juan Luis Carriazo, otro invitado que estaba por ahí esperando. Buenas noches de nuevo, Juan Luis.
Buenas noches nuevamente.
El tema de los tesoros es algo que ha apasionado a lo largo de toda la historia, ¿no?
Pues realmente sí, hombre, yo no he encontrado ninguno, pero supongo que encontrarlo tiene que ser realmente algo fabuloso.
Pues por ahí cerca está el tesoro de los Tartesos, ¿no? Que lo andan buscando algunos compañeros también de la universidad.
Sí, muchas personas lo han buscado realmente y, bueno, Tarteso, en fin, yo soy onubense.
Sí.
Y para los onubenses Tarteso es un tesoro en sí mismo, es una seña de identidad, ¿no?
Cierto.
Para los habitantes de Huelva y también para la gente de Cádiz, Tarteso es un mito, pero al mismo tiempo pues la confluencia de dos mundos, de un mundo indígena y de un mundo de importación fenicio, y realmente pues dio lugar a la elaboración además de algunos tesoros muy significativos. Pienso en el tesoro del Carambolo.
El Carambolo, lo estuvimos viendo ahí en Sevilla, ¿sí?
En Sevilla.
Ajá.
Por cierto, lo excavó mi abuelo, Juan de Mata Carriazo.
Sí.
Con lo cual, exactamente. Y
no te dejó tocarlo, verlo.
En el año 58, yo entonces no existía.
No estaba todavía por ahí.
Por desgracia.
Dime una cosa, ¿tú crees, qué opinas de esa idea de que dicen que por ahí anduvo la Atlántida, en esa zona?
Bueno, la Atlántida es un mito.
¿Es un mito?
Es un... académicamente lo consideramos un mito. Que determinados
también decís eso
del pasado,
también decís eso de Troya, y luego apareció.
Sí. Pero a ver, los mitos muchas veces pueden tener un origen en algún acontecimiento histórico. Se ha esgrimido en muchas ocasiones, por ejemplo, que pues aquella explosión famosa del volcán de Santorini, la destrucción de buena parte de la isla y la pérdida pues de aquella civilización minoica fabulosa, que solamente hay que darse un paseo por Santorini, y no solo por sus playas, sino por un bonito museo minoico que hay allí para ver el resultado tan sofisticado del arte de aquella gente, ¿no? Y aquello en buena parte pues eclosionó por culpa de una catástrofe natural que hizo hundirse debajo de las aguas de ese precioso mar azul de Grecia, pues... en fin, una serie de pueblos y de ciudades, y se ha dicho en algunas ocasiones que aquello podría estar quizás detrás de ese mito. Por eso digo que yo lo considero desde luego un mito. Sí. Podemos ubicarlo en aquel acontecimiento, podemos a lo mejor ponerlo en relación con otro suceso, o buscarlo aquí cerca de nosotros, más allá de las columnas de Hércules, como decían también los textos. Y es cierto pues que hay incluso determinados investigadores alemanes, si no recuerdo mal, que lo estaban buscando en terrenos del Coto de Doñana. Uh-huh. En virtud de unas fotografías de satélites con una estructura, una especie de dibujos circulares que aparecían allí, lo ponían en relación con la presencia de la ciudad, ¿no?, mítica de la Atlántida. Lo que pasa que ocurre, por lo menos a mí lo que me han comentado biólogos y especialistas en la geomorfología de Doñana, es que esa especie de estructuras circulares pues son de origen natural, ¿no? Pero bueno, quién sabe. En esto de la arqueología, te lo digo por experiencia, porque en la familia hay ya cierta experiencia en esa cuestión, pues se puede llevar uno
sorpresas
realmente, realmente espectaculares, ¿no?
Hablemos de tesoros. ¿Qué tesoros hay más importantes en ese tiempo?
A ver, tesoro es una palabra polisémica. Tesoro para nosotros significa cosas muy diversas y en la época pues también podía significar cosas diversas, ¿no? Nos remite en principio a una riqueza oculta y que de repente, de manera buscada o no, aparece. Aparece, pues, en fin, para satisfacción del que la encuentra, evidentemente, ¿no? Lo interesante no es ya hacer una enumeración de tesoros, porque en principio cualquier elemento rico de la antigüedad, cualquier conjunto de moneda, y de hecho en arqueología, por ejemplo, a la aparición de un conjunto de moneda de manera, en fin, conjunta, ¿no? Muchas veces, pues en un determinado recipiente de barro, en una ollita, etcétera, que suele aparecer con cierta frecuencia, pues en nuestros campos, ¿no? Con cierta frecuencia, como digo, a ese conjunto de moneda se le denomina tesorillo, ¿no? En arqueología. Te decía que bueno, que cualquier elemento rico de la antigüedad, de oro, de metales preciosos, de oro, de plata, de piedras, etcétera, pues podemos considerarlo tesoro. Evidentemente en algunos países pues había tesoros más suculentos, digamos, para los buscadores que en otros. En general, en todas las orillas del Mediterráneo sigue produciéndose hoy el hallazgo de restos arqueológicos. Bueno, hoy día se buscan quizás con malas artes, ¿no? Enlazando con la charla sobre la magia que hemos tenido antes, pues podríamos considerar prácticamente una malfetría lo que hacen algunos buscadores de tesoros actuales con los detectores de metales, porque realmente causan un daño irreparable en el patrimonio arqueológico, ¿no? Pero van buscando pues lo mismo que se ha buscado desde hace siglos, como decía. En todas las orillas del Mediterráneo, la existencia de grandes civilizaciones en la antigüedad que utilizaron, pues, concretamente, la moneda como elemento para los intercambios comerciales, pues hace que periódicamente aparezcan esos tesorillos. Hoy existen detectores de metales, por desgracia. En épocas pasadas, pues, se usaban otra serie de elementos para buscar esos tesoros escondidos, esas riquezas escondidas, y en muchas ocasiones se recurría a la magia, se recurría a fórmulas mágicas, a determinados talismanes, etcétera, que podían ayudar a encontrar algunos tesoros. Hay testimonios realmente muy, muy esclarecedores de esta situación. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos textos de León el Africano, ese granadino universal criado en Túnez, ¿no? Y que entró al servicio del Papa León X después de ser tomado prisionero por unos piratas cristianos, en este caso, ¿no? Que lo llevaron hasta el Papa al darse cuenta porque estaban ante una eminencia en el plano cultural, ¿no? Una persona que pudo hacer a mediados del siglo XVI un libro, una descripción de las tierras africanas, y en esa descripción, por ejemplo, nos habla de cómo en Fez había lo que él llama los canesin o el canesin, que eran personas que se encargaban de buscar tesoros enterrados en los cimientos de la ruina antigua. El norte de África, pues como sabe, fue una zona riquísima en la época del Imperio Romano, fue el granero de Roma, ¿no? Y han quedado allí pues ciudades fabulosas, desde Leptis Magna hasta otras muchas, ¿no? En esos restos de la antigüedad que hoy atraen al turista y también al saqueador, evidentemente, en aquella época, evidentemente, pues se buscaban y como lo digo, se buscaban en muchas ocasiones con ayuda de la magia, ¿no? Decía León el Africano que era preciso procurarse magos para descubrir los tesoros, ¿no? Y que incluso había personas que encontraban esos tesoros de oro y de plata y que no se atrevían a desenterrarlos, a terminar de extraerlos de la tierra, porque no se consideraban provistos de los talismanes suficientes para deshacer los encantamientos que protegían esos tesoros escondidos, ¿no? Y pienso también en otro autor, Ibn Jaldún, por ejemplo, pues uno de los pensadores, porque no es solamente un historiador, además de historiador, geógrafo, economista, sociólogo, un personaje absolutamente impresionante, ¿no?, del pensamiento islámico. en su Almucádima, la introducción a la historia universal, dedica un capítulo completo a la búsqueda de tesoros y de dinero enterrado, y concretamente habla también del norte de África, de cómo en Egipto, por ejemplo, pues muchos musulmanes de su época, estamos hablando de un personaje del siglo XIV, ¿no?, se dedicaban pues a saquear las tumbas, lo que se había hecho en Egipto desde la antigüedad, y eso lo sabemos, que desde muy poco tiempo después de construidas las pirámides ya estaban saqueadas, ¿no? Como sabemos también, como en el Valle de los Reyes, por ejemplo, pues los grandes faraones procuraban hacerse tumbas que pasaran desapercibidas. Alguna de ellas ha llegado hasta nosotros, como la de Tutankamón, pero muchas otras, la gran mayoría, fueron ya saqueadas en la antigüedad. Pues es curioso cómo estos pensadores del siglo XIV o del siglo XV, del siglo XVI, defienden la integridad de los monumentos, critican ya en aquella época, ya en la propia Edad Media, pues el saqueo de esos monumentos, el daño que estas personas hacían a los monumentos, y sobre todo, tanto uno como otro, nos hablan de la utilización de la magia, de los sortilegios, de las fórmulas mágicas, de los talismanes, de determinados, en fin, planos, documentos, ¿no?, digamos el plano del tesoro, ¿no?, como nos dicen, como muchas veces estos personajes, estos buscadores profesionales de tesoro, vendían a algún incauto el plano de un tesoro que a lo mejor previamente habían escondido parcialmente algún resto para que esta persona encontrara algo, ¿no?, y digamos que picara, adquiriera ese plano del tesoro con la idea de hacerse pues mucho más rico, ¿no? Hay testimonios, ya te digo, en época medieval realmente muy interesantes de esta actividad, de la búsqueda de tesoros. Y no solamente en el mundo islámico, también en el mundo cristiano y también en Castilla, también en nuestro país, ¿no?, en el territorio hispano, los archivos, pienso en el Archivo General de Simancas, por ejemplo.
¿Dan también claves de los tesoros en el archivo?
Sí, en el Archivo General de Simancas hay determinadas series documentales, como el Registro General del Sello, que contiene pues toda la documentación emanada de la Cancillería Real, toda la documentación, digamos, que salía de mano del rey para particulares, instituciones, etcétera, y hay testimonios curiosísimos en esa sección y en otras secciones del archivo para personas que a lo mejor tenían licencia para buscar tesoro, o para personas que se habían apropiado indebidamente de tesoro, o para personas que habían utilizado artes mágicas, y eso estaba muy sancionado, el utilizar artes mágicas para buscar tesoros.
Tenemos que hacer una mínima pausa. ¿Te quedas unos segunditos más con nosotros?
Perfecto.
Tenemos que hacer una pausita. Búsqueda de tesoros y algunos profetas que han llegado hasta nuestro tiempo llegarán la segunda hora de este espacio en blanco. 2:59, casi 1:59 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Tres premios para sortear entre toda la gente que quiera participar. Y después un especial hablando del 11S y una actividad en la que queremos estar. Queremos recaudar fondos para esa gente que está sufriendo, que sufre de las nuevas actividades, otras nuevas vertientes que va a tener el espacio en blanco en este tiempo, y queremos que nos ayudéis. Será en Albacete, toda la información dentro de un momento, tiburones y otras muchas más cosas, y mañana celebramos esa temporada nueva que estamos abriendo hoy aquí en Radio Nacional. No os vayáis, que enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16:16 en las Islas Canarias. Entramos en esta segunda hora, esta primera edición del Espacio en Blanco, en su cuarta temporada aquí en Radio Nacional. Mañana la inauguramos con todas las voces, todas las nuevas ideas que tenemos, los nuevos colaboradores, las nuevas secciones. No os lo perdáis. Y ahora todavía nos queda mucho que hablar. Estamos hablando de cosas medievales que quizá tienen todavía repercusión en nuestro mundo, y dentro de un momento hablaremos del 11S con diferentes teorías y historias de tiburones e información de ese congreso en el que estamos colaborando para conseguir fondos para esa gente que está muriendo en África, y muchas más cosas aparte de premios. Tenemos tres para sortear entre toda la gente que nos llame: 900-137-137 o el email espacioenblanco@rtv.es o nuestro muro de Facebook. Entráis y nos buscáis por ahí. Seguimos todavía con estos tres profesores de diferentes universidades en Andalucía que están preparando ese curso, La atracción por lo oculto, con esa otra introducción para hablarnos de otro aspecto más que nos faltaba.
A lo largo de toda la historia han existido multitud de seres con la capacidad de poder predecir el futuro. Son los conocidos como profetas, personas anunciadoras de los tiempos por llegar. En el pasado, muchos de ellos alcanzaron fama y notoriedad por sus predicciones. Juan de Jerusalén, el templario, fue uno de ellos. San Malaquías, el papa profeta, le siguió con sus advertencias del fin del papado. Aunque sin duda el más conocido y citado fue Nostradamus. Todos ellos jugaron un papel decisivo que aún se nota en nuestros tiempos. Conocerles y darles de nuevo voz será nuestra intención en los próximos minutos.
Molly, ¿sigues por ahí?
Sí, seguimos.
Si tienes alguna clave para buscar tesoros, hay unos cuantos amigos que te lo agradecerían.
Yo estoy intentando ponerlo en práctica, no te creas, porque conservo algún... algún pequeño encantamiento que dejaron los moriscos en el siglo XVI.
Sí, lo tienes.
Sí, y estoy pensando ponerlo en práctica con esto de la crisis. Yo creo que vendría bien.
Me avisas que igual voy contigo a buscarlos, ¿vale?
Cuando quieras quedamos.
Tenía amigos que los buscaban y encontraban tesorillos.
Sí,
no,
sí.
No puedo contar mucho de esto. Profetas, era curioso porque durante mucho tiempo de la historia, todos los reyes, toda la gente importante ha tenido cerca de ellos alguien que le auguraba el futuro. Incluso hay ahora también ejemplos de presidentes en los que tienen un astrólogo o alguien que les da algún tipo de indicación. ¿Cuál es o cómo se recogen esos a lo largo de la historia en la literatura?
Pues mira, yo creo que tú has dado la clave. Realmente el profeta es alguien, a diferencia de un simple agorero, de un pequeño adivino, que digamos que yo, bueno, diría que estos siguen existiendo hoy día, ¿no? Todos podemos encender la televisión en un momento dado y con el mando a distancia pasar de canal en canal y ver a alguien que está allí pues deseando supuestamente unas cartas y en fin, adivinando el futuro. Y
lo que pasa es que quizás esa gente son las que estropean un poco la seriedad de este tema,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Pero te quería decir que agoreros de ese tipo pues han podido existir siempre, ¿no? Pero el profeta es algo completamente distinto. El profeta desde la antigüedad es un individuo respetado, es un individuo con prestigio y es un individuo con una altura moral que normalmente viene dada pues por, una cuestión religiosa. Y es que los autores de la antigüedad o de la Edad Media generalmente, no en todos los casos, pero en muchos casos, concebían que esa capacidad para vaticinar y para predecir el futuro pues era concedida directamente por Dios, por la divinidad, ¿no? Con lo cual eso hace que las profecías que ellos pudieron vertir en sus obras o que directamente se les atribuyen, porque hay grandes profetas que realmente nunca llegaron a profetizar nada en vida, sino que se les imputaron una serie de profecías de mucho éxito, pero al cabo de los siglos, ¿no? Pues, como te decía, ese prestigio, esa altura moral de estos individuos hace que las profecías a ellos atribuidas pervivan durante mucho tiempo, durante siglos, ¿no? Hoy día, como escuchábamos en la entradilla al tema, todavía seguimos de alguna manera bebiendo de las profecías de Nostradamus. Cada vez que ocurre una gran catástrofe natural, cada vez que ocurre un acontecimiento político de carácter desgraciado o la sustitución de un papa, pues estamos releyendo ahí las profecías de Nostradamus a ver cómo encajan esos acontecimientos, porque esa es otra cualidad de las profecías. Las profecías tienen que estar escritas, tienen que estar bien hechas, realmente, como todo en la vida, ¿no? Las profecías tienen que estar escritas con un lenguaje críptico, pero, fácil de adecuar a unos acontecimientos o a otros. También es verdad que hay profecías muy diversas, hay profetas muy distintos, y después, sobre todo, hay grandes ciclos proféticos que funcionaron en la Edad Media y que muchas veces se contaminaron mutuamente. El tema de las profecías es un tema complejo. Nosotros queremos abordarlo en el curso porque entendemos que si hay algo oculto que el ser humano ha querido buscar siempre es su propio devenir futuro. Todos querríamos saber qué va a ocurrir con nosotros mañana, ¿no? Si vamos a encontrar un trabajo o si vamos a encontrar el amor, etcétera, ¿no? Con lo cual de eso se aprovechan los agoreros, sí. pero evidentemente a eso han pretendido dar respuesta consciente o inconscientemente grandes personajes de la historia. Hay uno en particular, si me permite.
Sí, dos preguntas rápidas te iba a hacer y sí. El comentario, dime.
Sí, hay uno en particular que me parece interesantísimo, que es San Isidoro de Sevilla, ¿no?
San Isidoro de Sevilla.
Ajá. Isidoro de Sevilla es un personaje, desde el punto de vista profético, fascinante.
¿Hizo profecías?
Él no, realmente, pero se le atribuyeron, estamos hablando de un personaje del siglo VI. A partir del siglo XI se trasladaron sus restos, hipotéticamente, desde Sevilla hasta León, y hoy existe en León pues una colegiata de San Isidoro preciosa donde se conserva el arca que contuvo las reliquias de San Isidoro, un arca también repujada en plata preciosa, ¿no? Allí, en esa colegiata, en ese entorno de la colegiata de San Isidoro, a partir del siglo XI y durante el siglo XII, se empezaron a atribuir al santo, que era el paradigma de la sabiduría en época medieval, se empezaron a atribuir pues unas capacidades proféticas, en primer lugar, para profetizar su propia muerte, y en segundo lugar para profetizar pues lo que se conocía en la Edad Media como la pérdida de España, que fue la conquista de la península por parte de los musulmanes en el año 711, y eso dio lugar pues a lo que los autores que se han dedicado desde tiempo antiguo, ¿no?, al estudio de las profecías, denominan como el único ciclo profético propiamente hispano. Son las profecías atribuidas a Isidoro de Sevilla, porque todo el resto de profecías que, digamos, se consumían en época medieval en la península, procedían de otros lugares, o bien muchas son atribuidas a Merlín, el mago. Circulaban en el siglo XIV, en el siglo XV, muchas profecías atribuidas a Merlín, y después está todo el ciclo milenarista, joaquinita, de la rama, digamos, más heterodoxa del franciscanismo, ¿no? Que se puso al servicio de los intereses imperiales alemanes y franceses, y que terminó recalando en la corona de Aragón y de ahí a Castilla, ¿no?
Es un poco lo que te quería preguntar. ¿Por qué se han utilizado las profecías por los poderes fácticos para meter miedo, para controlar a la gente? ¿Y por qué siempre en las profecías se hablan de malos augurios y no de cosas buenas? Y estamos a puntito de terminar.
Sí, pues, a ver, se han utilizado siempre, no necesariamente para meter miedo. Es verdad que hay determinados miedos que son innatos al hombre. El miedo al fin del mundo, en nuestra cultura de raíz judeocristiana, el tiempo tiene fecha de caducidad, con lo cual desde hace mucho tiempo pues se viene intentando poner fecha a esa fecha de caducidad, ¿no? Evidentemente están las profecías milenaristas que anuncian el final del tiempo, pero también hay mucho otro tipo de profecía, y la utilización de la profecía por el poder es fundamental. Hay muchos profetas al servicio del poder anunciando cosas positivas para el poder, grandes conquistas, por ejemplo la conquista de Jerusalén por parte de los grandes monarcas de la Edad Media, pues desde el siglo XIII hasta el siglo XV, a los reyes católicos, a Fernando el Católico, por ejemplo, cuando estaba ya a punto de morirse, él decía que no podía morir todavía porque una profetisa, que era la Beata del Barco de Ávila, le había profetizado que él conquistaría Jerusalén, ¿no? Había grandes gobernantes de la época que se creían esa profecía, igual que, como tú dices, pues otros hoy posiblemente también.
Curioso que el tema de las profecías sigue vigente también, que poco a veces hemos avanzado el ser humano cuando miramos la historia de la literatura en muchas cosas, en creencias, en comportamientos, ¿verdad?
Podemos vestirnos de manera distinta, podemos quizás relacionarnos de manera distinta, pero seguimos siendo los mismos, ¿no?, en el fondo.
Qué curioso.
Realmente sí.
Tenemos que terminar aquí. Si queréis aprender más, ahí está ese curso que van a dar dentro de poquito. Resumimos, si te parece, Juan Luis, el curso que vais a hacer en la universidad, recuérdame el lugar, en Sevilla, en la Cartuja de Sevilla, ¿verdad?
Exactamente.
¿Fechas a partir del próximo lunes?
Del lunes 12 al viernes 16, en horario de mañana, de 9 a 2 y media.
Sí.
Y lunes y martes también por la tarde. En fin, tenemos una serie de alumnos matriculados, pero seguro que muchas personas que nos están escuchando ahora, que son de Sevilla o alrededores, quieren acercarse puntualmente a escuchar alguna charla. Pueden en la página web de la UNIA.
Sí, es decir, damos información de la página web.
Exacto. www.unia, Universidad Internacional de Andalucía, .es. www.unia.es. Ahí hay un epígrafe de curso de verano, y en ese epígrafe pues toda la información relativa a este y a otros cursos igualmente interesantes que ha programado la universidad para este final de verano.
Pues enhorabuena por el trabajo, me gustaría estar ahí, ojalá hubiéramos tenido, como decía antes a Cristina, profesores así cuando yo estudiaba en la universidad.
Realmente es un lujo, te puedo decir que es un lujo para Cristina y para mí como organizadores de este curso contar con todos los compañeros que vienen pues de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de León, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Sevilla, porque son todos ellos realmente eminencias, cada uno en su campo de investigación, de la historia de la literatura, de la historia del arte, y creo, estoy convencido que vamos a disfrutar muchísimo estos días.
Seguro, me gustaría estar ahí. Un beso para Cristina, que estará por ahí escuchando, otro abrazo para Ignacio García Aguilar y otro abrazo fuerte para ti, Juan Luis. Espero verte, ya sabéis dónde estamos, mucha suerte.
Perfecto, muchísimas gracias.
A ti. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono. Seguimos adelante mientras cambiamos de escenario y vienen nuestros compañeros para hablar de ese 11S que hoy queremos daros algunas claves que igual no conocéis. Vamos con una información, algo en lo que estamos muy comprometidos y que nos gustaría que nos echarais una mano. Los fondos son para la gente que está muriendo de hambre en África y no queremos olvidarlo. Llevamos unas cuantas semanas, incluso antes de irnos de vacaciones, anunciando un evento que va a haber, que se va a celebrar dentro de poco en Castilla-La Mancha. Rafael Campillo es un poco su protagonista, su responsable, y hasta allí nos vamos para hablar de ello. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
No quería desvelar el sitio, Albacete.
Albacete.
¿Quién te manda a ti organizar una historia ahí en Albacete, ahí perdido en ese lugar tremendo y bonito de La Mancha, que a mí me encanta y en el que he estado tantas veces? ¿Cómo te vuelves a meter en estos líos otra vez?
Pues esa es la pregunta del millón, porque cuando termino digo ya, esta es la última, pero ¿verdad? Luego se me pasa y me vuelvo a embarcar otra vez en la aventura. Pero creo que tenemos motivos en esta ocasión para hacerlo otra vez.
Sí, señor, y esta la estás liando buena.
Sí, esta vez la estamos liando buena.
Sí, señor. Fechas. Un congreso en el que de nuevo se llama Vida después de la Vida. ¿Qué número 4, 5, ya no sé, 6, 7?
Bueno, pues desde que empezamos hace 10 años, justo ahora, 10 años,
sí,
hemos hecho 7 congresos, pero sería el cuarto en Albacete, el cuarto que se celebra en Albacete.
Cuarto en Albacete. Fechas. Congreso Vida después de la Vida, cuarto congreso en Albacete. Las fechas, atentos, quedan muy pocas plazas y la gente que va es súper interesante.
Sí, pues las fechas son el último fin de semana de octubre, como todos los años, el día 29, sábado, y 30 domingo de octubre.
Ajá.
Allí estaremos, en el Palacio de Congresos de Albacete.
Palacio de Congresos. Y dinos un poco, quizá, hay plazas para 1000 personas, ¿no?
Sí, ya llevamos más de 800, o sea, como bien decías, quedan poquitas plazas, y vamos a aconsejar a la gente que esté interesada en ir que no se lo piense mucho, porque tienen el riesgo de quedarse fuera, claro.
Hay sitio aparentemente para mucha gente, pero la demanda es tremenda de todas partes de España. De hecho, gente que estuvo con otros en Perú, en ese otro hemisferio, estuvimos hablando y mucha gente iba a ir a ese congreso. Así que si queréis ir, apuntaros, porque el programa es interesante. Sobre todo, a la llamada de ese personaje de televisión, esa vidente, Anne Germain, ¿no?
Sí, viene Anne Germain. Y diciendo, como bien decías, que venía gente de toda España, viene hasta un doctor de México exclusivamente que estudia estos temas para conocer a Anne Germain personalmente. Fíjate tú hasta qué punto el interés este año por el Congreso.
Dinos el programa. Viernes, sábado y domingo, dinos el programa.
Uy, el programa ahora mismo no lo tengo aquí porque...
Bueno, entre otros, Anne Germain va a estar...
Anne Germain, también Santiago Vázquez, Fran Contreras, Fidel Delgado, Noemí Rosas, Pablo Pech... Y me parece que ya lo he dicho todo.
Y otro buen montón de amigos.
Y otro buen montón de amigos, seguro sí, que sí.
¿Empezará el sábado por la mañana?
Empezaremos el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana estaremos allí. Bueno, pues vamos a intentar facilitar lo máximo posible la recogida de credenciales para no tardar mucho tiempo. Hay que tener en cuenta, como bien decías, que son 1000 personas. Uh-huh. Y entonces, pues empezar lo antes posible. Hay una cosa que la gente me ha preguntado muchísimo durante estos meses de preparación, y es si Anne Germain va a hacer algún tipo de demostración. Bueno, pues queda confirmado que Anne Germain va a hacer una demostración de sus facultades psíquicas, mediúnicas en este caso, y lo hará el día sábado a última hora, cuando ya tiene la intervención, una de las intervenciones. Pues imagino que contactará con los seres fallecidos de las personas que están allí y dará algún mensaje.
Somos siempre muy reticentes ante todo eso, pero queremos estar ahí para verlo.
Muy bien.
29 y 30 de octubre en Albacete, cuarto Congreso Vida Después de la Vida, con este personaje que está arrasando en la televisión y en los medios de comunicación, Anne Germain, y con otro buen montón de amigos. Y lo curioso y lo bueno de todo esto, Rafa, es que todos los fondos son para gente que lo necesita en este momento, ¿no?
Bien, pues esa es la principal causa que te comentaba anteriormente para que todos los años al final me termine liado en la organización de este congreso. Y es que este año vamos a destinar todos los fondos íntegramente, como los años anteriores, pero en esta ocasión irán destinados a Somalia y al Cuerno de África.
¿Para dos organizaciones concretas?
Sí, una de ellas es Médicos Sin Fronteras y la otra Mensajero de la Paz.
Mensajero de la Paz. Con el padre Ángel, que estará por ahí. Te decía, ¿me vas a dejar darle ese talón a él? Que me va a hacer mucha ilusión, de la mitad del dinero que se consiga al padre Ángel para...
Sí, sí, además, siempre que damos los talones, lo hacemos con luz y taquígrafos para que quede claro que, bueno, que el objetivo está cumplido y que el dinero va donde decimos que va, porque, bueno, por desgracia no toda la gente es crédula en este sentido, y hay quien todavía puede pensar que a lo mejor estamos haciendo negocios con este congreso. Pues no, todos los años hacemos una rueda de prensa y se entrega el dinero para que no haya ningún tipo de dudas.
Uh-huh. Y las cuentas claras, ¿verdad?
Y las cuentas clarísimas. Quien quiera saber lo que cuesta el congreso, dónde va destinado el dinero, todo eso, pues está a disposición de cualquier persona.
Vale, una musiquita y damos de nuevo la información y una página de contacto. Rafa Campillo es el responsable de que la ciudad de Albacete se llene de gente. 1000 personas llegadas desde todas las partes de España van a estar el día 29 y 30 de octubre en ese congreso, y el Espacio en Blanco, casi con toda seguridad, estará también ahí retransmitiendo y conociendo a Anne Germain y al resto de los invitados. Rafa, ¿forma de contacto? ¿Hay alguna página?
Sí, hay una página muy sencilla de recordar, que es www.vidadespuesdelavida.es. Ahí aparece toda la información, el programa de conferencias, el currículum de los ponentes, bueno, todo lo que se puede saber sobre este congreso y también sobre ediciones anteriores.
www.vidadespuesdelavida.com
.es.
Sí. www.vidadespuesdelavida.es. Y los fondos para dos organizaciones que están tratando de paliar ese hambre en el Cuerno de África, Médicos Sin Fronteras y Mensajeros de la Paz.
Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias, como siempre, porque tú estás metido de lleno también en este proyecto desde el principio, y yo te lo agradezco públicamente, porque la labor que estás haciendo de difundir este congreso, pues es increíble.
Nada con la tuya organizando. Fuerte abrazo, nos vemos por Albacete y seguiremos en contacto. Daos prisa, solamente quedan menos de 200 plazas si queréis estar en ese sitio histórico, en ese lugar histórico con tanta gente. Fuerte abrazo, Rafa.
Fuerte abrazo, buenas noches.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este Espacio en Blanco de hoy, cambiando absolutamente de temas y recordando esa cita. Si queréis estar y que encima vuestra presencia sirva de algo, es en la nueva onda del Espacio en Blanco. Queremos comprometernos y queremos ponernos en acción con este tipo de cosas. Albacete es la cita y ahí os esperamos. Y ahora nos vamos a recordar algo que ocurrió hace 10 años y cambió la historia. Tras esa introducción nos damos datos.
Escuchando imágenes. Estamos a punto de vivir el aniversario de una de las fechas que cambió la historia del planeta. Nos referimos al 11 de septiembre. Sobre lo que allí ocurrió, hay aún muchas dudas. Algunas se encuadran en el terreno de la conspiración. Las conspiraciones del 11S son una serie de teorías sobre el origen y desarrollo de los atentados que discrepan de la versión oficial. Han sido muchas personas, organismos, asociaciones. Han sido muchas personas, organismos y asociaciones relevantes las que se han decantado a favor de la versión de la conspiración y en contra de la misma. Un ejemplo de defensor de la teoría ha sido Morgan Reynolds, un ex consejero económico de la administración de George Bush durante su primer mandato. Hasta ahora es el exfuncionario de más alto rango que ha dicho que la historia del gobierno es falsa. En un artículo del 13 de junio de 2005 en el Washington Times, Reynolds dijo que es imposible negar la existencia del debate científico alrededor de las causas reales del desplome de las Torres Gemelas y de la Torre 7. La tesis oficial se contradice. Únicamente una demolición profesional controlada puede explicar todos los elementos probados en la investigación sobre el desplome de los tres edificios. Y no es el único que admite que tras los atentados del 11S hubo algo más. Esta noche queremos daros algunas nuevas ideas acerca de todo ello.
Bien, si no, nuestro equipo, cuando son las 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, se iba a encargar de este tema de conspiraciones, y no es Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a esta nueva etapa del Espacio en Blanco. Ahí estamos preparados para dar mucha guerra este año.
Sí, preparando muchas cosas, muchos proyectos y muchos programas especiales. Ahí estamos.
Atentos mañana, que inauguramos la temporada con las nuevas voces y con algunos de los nuevos amigos que se van a acercar. Pero hoy queríamos recordar esto porque déjame que pongamos exactamente lo que ocurría. Yo recuerdo que estaba... ¿Qué estabas haciendo cuando pasaba?
Pues estaba, en ese momento estaba leyendo, estaba estudiando algo así, y enseguida comencé a recibir llamadas, la primera de...
¿No lo estabas viendo en televisión?
No, no lo estaba viendo en televisión, me avisaron, nuestro compañero, mi compañero de aventuras, tras muchos misterios, José Lesta, me dijo, pon la televisión que está pasando algo muy extraño, ¿no? Luego comencé a recibir llamadas, me puse en contacto incluso con varias personas que tenían relación con los servicios de inteligencia, y la mayoría de ellos, su opinión era que...
No adelantes.
Vale, venga.
3:30, yo estaba comiendo y no me creía lo que estaba pasando, y esto era exactamente lo que contaban nuestros compañeros de televisión española justo en ese momento.
Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente. Varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio, pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las torres gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. Vamos a ver, estamos viendo que están las dos torres afectadas.
Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato.
Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda,
seguro que mucha gente recuerda ahora esos momentos. En estos días seguramente también nuestros compañeros de muchos medios informativos nos van a dar mucho la lata con todo esto, sí. Pero seguramente nosotros vamos a decir cosas que ellos no van a poder decir o que no tienen esa información. Era curioso ver cómo, primero, los momentos de confusión, ¿verdad? No se sabía si era una pequeña avioneta, cuando llegaba el segundo avión y chocaba, cuando veíamos descaer esos dos, derrumbarse esos dos edificios. Aquello a mí me puso los pelos de punta, dije, uff, qué grave es esto.
Bueno, eran, yo creo que todos lo recordamos que estábamos haciendo en ese momento, cómo lo vivimos y sobre todo que parecía que estábamos viendo una película.
De esas americanas nos tienen acostumbrado, ¿verdad?
Eso no podía pasar, ¿no? Pero sin embargo estaba pasando y como decíamos en la introducción, cambió para siempre la historia de la humanidad. El siglo XXI empezó ese día, ¿no? Como consecuencia de los atentados del 11S... bueno, tuvieron lugar una serie de guerras, una serie de movimientos políticos y digamos que la gran potencia mundial en ese momento, la potencia hegemónica que era Estados Unidos, se posicionó en un determinado lugar, hizo que todo Occidente se posicionara, ¿no? Y comenzó ese, entre comillas, choque de civilizaciones o esa guerra, ese enfrentamiento entre los países islámicos o el Islam en teoría y Occidente, ¿no?
Pero ¿Hay alguien a quien le interesaba que eso ocurriera? Pregunto.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Mira, hay infinidad de elementos oscuros en torno a los atentados del 11S. Es imposible en la actualidad saber qué es lo que realmente ocurrió, porque yo creo que esto lo he explicado alguna vez en estos micrófonos. Y es que cuando algún servicio de inteligencia pretende ocultar una información o un hecho, la táctica es bien sencilla. Es lanzar muchísima información, alguna real, otra falsa, otra medio verdad, medio mentira. Y llega un momento que es tal el barullo que no hay juez, policía o grupo de policías o periodistas que desentrañen toda esa madeja, ¿no? Es lanzar información por todos lados y no hay tiempo material de seguir todas las pistas y de llegar a conclusiones. ¿Puntos oscuros? Todos los del mundo. Empezamos, si quieres, por el Pentágono,
por ejemplo. ¿Fue un avión? ¿Fue un misil? ¿Fue un coche? ¿Fue un tanque? De hecho, no se vieron restos del avión cuando veíamos las imágenes, ¿no?
Mira,
qué raro que cayera un avión y no se viera un ala o un...
Bueno, hay... En torno al 11S hay infinidad de casualidades, ¿no? Bueno, ¿pudieron darse tales casualidades en un día y que todo sucediese de esa forma? Bueno, podría ser, ¿no? Si yo mañana me pongo a estudiar medicina, a lo mejor en 6 años soy premio Nobel de medicina, ¿no? Siempre existe una posibilidad, pero es enormemente remota, ¿no? Bueno, empecemos por el Pentágono. En el lugar del Pentágono donde impactó ese supuesto avión, estaban reformas, por lo tanto, curiosamente,
estaban reformas.
Sí, estaban reformándolo precisamente para prever ataques terroristas, ¿no? Estaban haciendo una serie de reformas en esa zona del Pentágono, por lo tanto, no había personas, no había trabajadores, ¿no?
Qué curioso, ¿no?
Lo que salvó muchas víctimas, ¿no?
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Casualidad, bien, casualidad. imágenes. No hay imágenes del avión impactando contra el Pentágono, ¿no? Cuando alrededor del Pentágono hay toda una serie de cámaras de vigilancia, ¿no? No hay ni una sola imagen en donde se pueda observar el vuelo del avión impactando contra el Pentágono. Debido a la presión de determinados periodistas y de la opinión pública, se filtraron, se filtraron a la prensa, a grandes medios de comunicación, una serie de imágenes, ¿no? Que son unos fotogramas en los que se ve algo que impacta contra el Pentágono, pero que no tiene para nada la pinta de un avión, ¿no? No sé qué demonios es. Algunos grupos de investigadores en torno a los enigmas del 11S hablan de misil, pero desde luego no tiene la pinta de un avión. Testigos presenciales, porque obviamente si impactó un avión contra el Pentágono, bueno,
alguien lo vería, ¿no?
Alguien lo vería, ¿no? Uh-huh. Solamente hay un testigo que coincide con la versión oficial, que era un militar, un capitán del Pentágono, cuyo testimonio coincide con la versión oficial. El resto, testimonios como era una bola de fuego, era algo parecido a un avión, pero mucho más pequeño, algo que dejaba una estela detrás de sí, algo que volaba muy rápido a ras de suelo. Esas eran las declaraciones. Otro punto que tampoco se entiende demasiado bien, los sistemas de defensa.
Es decir, ¿cómo fallaron, verdad?
¿Cómo fallaron los sistemas de defensa?
En un sitio como el Pentágono.
En un sitio como el Pentágono. Ni los misiles, ni los cazas llegaron a tiempo para derribar ese avión. Bueno, fallaron los sistemas de defensa. Algo absolutamente inexplicable. Luego, otro punto polémico son, como dices tú muy bien, los restos, ¿no? Al parecer, pues bueno, ese avión, como consecuencia del brutal impacto, quedó reducido a la nada, ¿no? El boquete que dejó no tiene la pinta de haber sido producido por el impacto de un avión. Aquí, bueno, hay muchos puntos, hay diferentes opiniones entre los especialistas, los que definen la versión oficial, los que no definen la versión oficial. Por otro lado, la Federación de Aviación Civil de Estados Unidos declaró que en realidad los últimos datos que se tienen del avión que supuestamente impactó contra el Pentágono es a unos 500 kilómetros del Pentágono, ¿no? Bueno, por otro lado, parece claro que el impacto fue horizontal. Es difícil que un avión que viniera desde lo alto, ¿no?, dejara un rastro del impacto en la fachada del Pentágono, que desde luego no se corresponde, ¿no? Porque en teoría debía ser algo que venía en una trayectoria muchísimo más horizontal, ¿no? Estos son algunos de los puntos oscuros en torno al atentado contra el Pentágono, pero es que hay muchísimos más.
¿Cuáles? 338, 2 y 38 en las Islas Canarias. Déjame que repita el teléfono. 900 137 137. Todavía estáis a tiempo de participar en este concurso que tenemos. Tres premios os esperan ahí. ¿Cuáles?
Bueno, yo creo que uno de los grandes momentos de esos atentados fue el impacto de los dos aviones, pero sobre todo el impacto del segundo avión, porque ya había muchas personas
en las torres gemelas.
Yeah. Ya había muchísima gente filmando y yo creo que podemos escuchar este sonido para hacernos una idea del impacto que supuso en la opinión pública y desde luego en los que estaban en la zona filmando y observando las torres gemelas.
¿Tenemos el sonido?
Sí.
Vamos a escucharlo.
Impacto absolutamente tremendo. Esta es una filmación en las que no se escuchan, bueno, ningún tipo de comentarios, pero si quieres vamos a escuchar otro documento sonoro en el que sí podemos oír los comentarios de la gente, ¿no? Y el impacto que les produce este hecho, ¿no? Después de que estaban viendo lo que había sucedido en la primera torre, el impacto del avión contra la primera torre, en principio la gente se pensaba, incluso los medios de comunicación, que era un accidente,
sí.
Pero después del segundo impacto ya las cosas cambiaron. Lo escucharon.
my God. Oh my God.
Seguro. Eso que dicen ellos, Dios mío, decíamos también todos cuando lo estábamos viendo por televisión, ¿verdad? Increíble verlo allí en directo, debía ser.
Bueno, en cuanto a los atentados contra las Torres Gemelas, hay múltiples informaciones. De hecho, se han formado asociaciones de ingenieros y arquitectos por la verdad del 11S y de químicos y de físicos que han realizado estudios muy completos sobre todo lo que sucedió ese 11 de septiembre en torno a los atentados contra las Torres Gemelas, y han llegado a conclusiones desestabilizadoras, ¿no? Que se enfrentan muchos y se posicionan en contra de la teoría oficial.
Quizá, como decía Morgan Reynolds, este ex consejero económico de la administración de George Bush, que decía cosas increíbles, ¿no?
Bueno, no es el único alto cargo que se posicionó a favor de aquellos que creen que la versión oficial no se sostiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hablar de un exministro de defensa alemán que declaró claramente en varias entrevistas en radio y en televisión que la versión oficial no se sostenía, o un antiguo jefe del Estado Mayor de los ejércitos rusos, ¿no? Que además apoyó muy mucho la publicación y la difusión del libro de Thierry Messin, La gran impostura. Ajá. Que es el periodista que dirige la red Voltaire y que fue el primero en dar a conocer de forma masiva los puntos oscuros de los atentados, ¿no? Sobre todo del Pentágono. Y luego, si quieres, te explicaré, si tenemos tiempo, algo sobre esto, que también es muy interesante.
Incluso Hosni Mubarak también decía que...
Bueno, Hosni Mubarak, el... expresidente
ahora juzgado en Egipto,
el expresidente egipcio, que él era general, había sido general de las fuerzas aéreas egipcias. Él decía que él no hubiese sido capaz de hacer impactar un avión contra las Torres Gemelas.
Era piloto también y...
Fíjate, muchísimos pilotos, incluso se crearon asociaciones de pilotos que se posicionaron en contra de la versión oficial porque decían que esa maniobra era enormemente complicada. De hecho, se llegaron a hacer simuladores para que varios pilotos con muchísimas horas de vuelo a sus espaldas intentaran realizar esa maniobra, y era tremendamente complicada. Pocos lo lograban hacer, y a la tercera o cuarta, ¿no? Que unos secuestradores, que lo único que sabían era pilotar y a Dios gracias una pequeña avioneta y poco más, pudieran realizar esa maniobra, impactar no solamente un avión, sino lograr impactar dos aviones contra las Torres Gemelas de lleno, es harto complicado. ¿Podría pasar? Bueno.
3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Déjame que sumemos más voces. Otro de nuestros compañeros, Eric Fratini, no podía faltar en esta historia. Tenemos también, seguramente para más adelante, la opinión de Daniel Stulin acerca de lo que ocurrió. Escuchar lo que dice. Y en este tema que estamos tratando, no podía faltar nuestro compañero Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Qué pasó el día 11, ese día que cambió la historia? La historia de todo el planeta, además, y toda la humanidad.
Pues yo creo que tú ya lo has dicho, no hace falta que te responda. Cambió la historia del planeta, cambió la historia de la política mundial, cambió la historia del terrorismo como lo conocíamos, cambió la historia de la seguridad tal y como lo conocíamos. Y yo creo que fue un gran cambio, yo creo que fue un shock hacia la realidad a todos los habitantes del planeta.
Ya, ¿provocado por alguien? A ver, déjame que me explique. Miguel Pedrero está contando algunas teorías de la conspiración. ¿Fueron los propios americanos o fueron...?
No lo creo. Yo no creo en esas teorías de la conspiración.
No.
Fue un ataque muy bien diseñado, muy bien pergeñado. Fue una operación militar perfecta.
¿No contaban con ello de dentro, de Estados Unidos?
No, lo único, hombre, contaron con la ineficacia de las fuerzas de seguridad estadounidenses, que no se pusieron de acuerdo, como tampoco se pusieron, yo siempre te lo he dicho, como tampoco se pusieron de acuerdo en Londres, como tampoco se pusieron de acuerdo en Madrid, y con eso jugaron. Y yo creo que fue una de las... No sé si hacerlo así como en plan admiración por toda la cantidad de gente que murió, pero realmente fue una gran operación militar, el ataque del 11 de septiembre. Pero yo no le... Tú sabes que yo soy poco dado a esas teorías de la conspiración.
Conspiraciones. ¿Y Al-Qaeda? ¿Sigue siendo un peligro ahora o se han aprovechado de eso?
Ha cambiado mucho el Al-Qaeda Es más peligroso. El Al-Qaeda del año 2011 es mucho más peligroso que el Al-Qaeda del 2001. ¿Por qué? Porque la Al-Qaeda del 2001 era una estructura piramidal muy bien diseñada, muy bien estructurada, con unas órdenes explícitas, al mando de Osama Bin Laden, Mohamed Atef, que era el jefe de militar, con Ayman al-Sawahiri, el cirujano egipcio. Ahora Al-Qaeda es más un nombre, por lo tanto es más difícil. Yo sabes que siempre te pongo ejemplos, ¿no?, de lo que es la nueva Al-Qaeda. Te los pongo en España, por ejemplo. Hace una semana y media se ha detenido a un terrorista islámico en una ciudad del sur de España, de profesión químico, que iba a cometer un atentado envenenando los depósitos de agua, el suministro de agua a una de las grandes capitales de provincia de Andalucía. Y la UC2, la Unidad Central Especial, la unidad que se ocupa del terrorismo islámico en la Guardia Civil, lo detuvo. Se detuvo hace poco también a un tipo que hacía 5 años que había entrado en los bajos de un camión. Este hombre no sabía leer ni escribir, y en cuestión de 5 años no solo que aprende a leer y a escribir, sino que se hace un experto en comunicaciones y en reclutamiento de yihadistas a través de las redes sociales.
Al-Qaeda.
Al-Qaeda. Al-Qaeda. ¿Qué pasa? Este hombre es detenido en una ciudad de Levante, de la costa levantina, también por la UC2. Se le detiene y ahora mismo está siendo interrogado por 11 servicios de inteligencia europeos, porque el tipo reclutó a gente, se calcula que reclutó a más de 1.500 personas para combatir en la yihad en Irak y Afganistán. Ese es el nuevo terrorismo. ¿Qué pasa? Ese tipo de terrorismo se les llama invisibles. ¿Qué son? Gente que tiene pues carnet de identidad como tú y yo, tiene pasaporte español como tú y yo, lo único que en un momento o le dan una orden, o se le cruza el cable, o tiene acceso a explosivos y dice, pues voy a cometer un atentado.
Ya. Sin embargo, el atentado del 11 se ha servido para restringir libertades, para que las cosas hayan cambiado en un no demasiado positivamente, ¿no?
Bueno, es que hay una frase muy buena que dice que el terrorismo islámico está dirigido a convencer a la gente para que ame su propia esclavitud en defensa de su propia libertad. Y realmente es cierto, es decir, hasta qué punto nosotros, los ciudadanos, tú, yo, que nos subimos en un avión constantemente, hasta qué punto estamos dispuestos a que nos graben en la calle, como en el caso de Londres, por ejemplo, que ya le llaman la ciudad del Gran Hermano, ajá, porque hay más de 3.000 cámaras actualmente en Londres, a permitir, por ejemplo, que tú entres en un aeropuerto y te tengas que descalzar, te tengas que pasar un... Ya en Estados Unidos han empezado a operar los rayos X, las máquinas especiales de rayos X, que tengas que poner los zapatos sobre zonas de detección de explosivos. Es decir, que tú estás dispuesto a ceder tus propias libertades en defensa de tu propia seguridad. Pero bueno, así estamos todos.
Ya. Gracias por tu claridad, Eric. Te veo prontito para seguir hablando en el programa.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Aquí en Radio Nacional, cuando son las 3:49, 2:49 en directo. Esa era la opinión de Eric, muy conformista y muy con las informaciones que dan. ¿Y tú? ¿Qué, o más datos que puedan apoyar esas interrogantes?
La opinión de Eric me parece tremendamente respetable, ¿no? Lo que pasa es que yo me he centrado más en todas esas informaciones que no coincidían con la versión oficial. Yo no sé qué es lo que ha pasado ni quién está detrás. Simplemente estoy enumerando puntos oscuros en torno a la versión oficial. Yo no sé qué demonios hay detrás, pero sí es cierto que hay cuestiones que no coinciden, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de los atentados contra las Torres Gemelas. Hay un grupo de químicos y de físicos, de arquitectos, lo que explicaba anteriormente, que han realizado investigaciones científicas de primer nivel sobre múltiples cuestiones en torno a los atentados, en torno a las Torres Gemelas, como el propio derrumbe de las torres, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos recuperaron una serie de restos de las Torres Gemelas en la llamada Zona Cero y las analizaron, ¿no? Y lo que encontraron, eso dicen, es restos de lo que llaman nanotermita, que es una especie de, por decirlo de un modo
burdo,
superficial, es una especie de explosivo, ¿no? Bueno, el caso es que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que también realizó un informe oficial sobre el tema, digamos que descartó esta posibilidad. Sin embargo, este grupo de técnicos pusieron encima de la mesa estas informaciones, y no solo eso, sino que lo publicaron en una de las revistas más prestigiosas de química, ¿no? Este Instituto Nacional dijo que no se habían seguido los protocolos adecuados, bueno, estos expertos lo que dijeron es que, bueno, que estaban dispuestos a que técnicos del Instituto Nacional de Estándares fueran a la zona, siguieran los protocolos adecuados y analizaran esos restos, porque iban a encontrar exactamente lo mismo que ellos. No se hizo nada, no se hizo esa investigación. Por otro lado, uno de los arquitectos que trabajó en la construcción de las Torres Gemelas llegó a declarar que le parecía muy extraño que esas torres acabaran en el suelo, porque estaban preparados para aguantar impacto de aviones, ¿no? De hecho, un grupo de grupos de arquitectos, que también tienen sede en España, grupos de arquitectos por la verdad del 11S, bueno, llegaron a la conclusión de que la temperatura tendría que haber sido muy superior para acabar con las estructuras de esas torres y que cayeran al menos 500 grados centígrados superior a lo que fue realmente, ¿no? Ni antes ni después de los atentados del 11S ningún rascacielos se cayó como consecuencia, se acabó en el suelo como consecuencia del fuego. Luego hay elementos tremendamente curiosos, ¿no? Como que entre los restos de las Torres Gemelas se encontrara absolutamente intacto el pasaporte de Mohamed Atta, que es supuestamente el líder de los terroristas, ¿no?
Se encontró intacto.
Una casualidad increíble, ¿no? Allí se encontró el pasaporte de Mohamed Atta, como no deja de ser curioso que se encontrara una furgoneta perteneciente a algunos de los terroristas, en los que había algunos documentos de ellos y retratos de Bin Laden por todas partes, ¿no?
Luego, espera.
Sí.
Nos queda muy poco tiempo, quizá que tengamos que volver a hacer más, dar más datos, pero más interrogantes.
Bueno, más interrogantes. Hay otra serie de hechos que también han creado muchísima controversia, y es que docenas de bomberos y de personas involucradas en los trabajos de rescate, que algunos de ellos murieron, ¿no? Es decir, murieron muchos bomberos y gente que intentaba rescatar a la gente. Pues bueno, algunos de los supervivientes declararon que escucharon explosiones antes de la caída de las torres. No solo eso, sino que vieron fogonazos en la base de las Torres Gemelas, ¿no?
Como si alguien hubiera...
Como si hubiera
detonado algo,
algún tipo de explosivos. Aquellos que defienden la versión oficial dicen que, bueno, que eran explosiones normales que se dieron como consecuencia de los impactos de los aviones. Pero como te digo, no hay absolutamente nada claro. Y luego, hay muchas cosas que hablar, pero uno de los acusados es Bin Laden, ¿no? Es, bueno, uno de los acusados, quiero decir, el acusado, el responsable, al menos el responsable intelectual de estar detrás de los atentados del 11 de septiembre. Lo cierto es que en un primer momento Bin Laden negó cualquier tipo de vinculación con los atentados del 11S. Solamente luego, tiempo después, apareció un vídeo que se encontraron en un lugar en el que supuestamente había estado Bin Laden, donde él reivindica sus atentados. Pero claro, en ese vídeo hay muchos hechos extraños. Desde luego, el parecido físico con Bin Laden, pues no es demasiado, ¿no?, de ese personaje que aparece en ese vídeo. Y luego hay muchos elementos extraños, pero uno de ellos es que en el vídeo aparece escribiendo con la mano derecha cuando Bin Laden es zurdo, ¿no? Y luego, ya para terminar, porque habría muchísimas cosas que contar, en realidad su verdadera reivindicación tuvo lugar en el año 2004, en un vídeo que se envió a la cadena Al Jazeera, ¿no? En ese 2004, muy poco antes de las elecciones de Estados Unidos que llevaron al poder a George Bush por segunda vez, Bin Laden se culpaba de esos atentados, ¿no? Algo que le vino muy bien a los intereses del Partido Republicano, en este caso de George Bush, ¿no? Bueno, casualidades extrañas que yo pongo encima de la mesa y que cada uno piense lo que quiera.
¿No querrás decir que nos han engañado una vez más?
No tengo ni idea, pero desde luego hay infinidad de puntos oscuros y hay que enumerarlos, cada uno.
Gracias, Miguel Pedrero. Seguiremos adelante con la historia, tratando por lo menos hasta donde podamos averiguar de dar esas otras informaciones. Ha sido un placer, nos seguiremos viendo en el Espacio en Blanco.
Hasta la próxima.
programación de Radio Nacional de España sigue acompañando. Mañana más. Teníamos un concurso y estos han sido los tres ganadores: Juan Luis Martín de Castellón, María Consuelo Carrillo de Madrid y Gabriel Romero de Albacete. Poneros en contacto con nosotros para facilitaros, para que nos deis los datos y mandaros ese premio. Y a los demás, gracias por las llamadas, por la atención. Habrá más concursos y podréis seguir interviniendo aquí en el Espacio en Blanco. Mañana la segunda cita y la presentación oficial de esta nueva temporada con nuevas voces, y queremos llevaros a un lugar donde hemos pasado mucho, mucho miedo a contaros cosas absolutamente inéditas. No os lo perdáis. Las gracias a todos por la compañía, Mar Gasca y Paco Bermúdez por su trabajo, por haber controlado nuestro mágico sonido, y al resto de los compañeros. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Mañana nos vemos, no os perdáis esa segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Saludarnos, amigos que han estado aquí con nosotros, llegaban desde Valencia. Gracias por venir a vernos. Ha sido un placer teneros. Hasta la próxima.